Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Una compañía australiana expresa optimismo por el potencial de petróleo costero en el área de Cuba. Y para hablar de petróleo, nos dirigimos siempre a la autoridad de nuestro próximo invitado, Jorge Piñón, quien está con nosotros vía telefónica desde Texas.
Efectivamente, allí, bueno, pues experto en energía de la Universidad de Texas, en Austin. Bueno, de todas maneras, vuelve, es como si fuera un tema recurrente. Volvemos otra vez a la explotación de petróleo en la costa norte de Cuba. Ahora lo hace una compañía australiana. Y por eso hemos traído a Jorge Piñón, para que nos diga en definitiva si esto es un espejismo, si aquí estamos en presencia de una posibilidad, porque están hablando de una cantidad de la explotación del bloque 9 situado en esta zona norte, ahí cerca de Varadero. Pero están hablando de millones de barriles de petróleo. Y por eso a veces uno dice, ¿esto es cierto o no es cierto? Jorge Piñón, usted es el que puede responder. Bienvenido, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes.
La pregunta es esa. ¿En presencia de qué estamos ahora con esta compañía australiana?
Bueno, esto no es la primera vez que pasa. Es claro. Decir, ya recientemente CUPET, la compañía estatal de petróleo de Cuba, tuvo públicamente que salir no solamente en la prensa cubana, pero sino también en la televisión cubana, para explicar que las cifras que esta compañía MEO había dado ya hace más o menos 9 meses atrás, eran números que eran puramente especulativos. Es decir, la misma CUPET tuvo que ir a los medios públicos cubanos para de una forma u otra desmentir el anuncio de esta compañía. Y aquí lo vemos otra vez, una vez más. A mí lo que me sorprende es la selección por parte de Cuba de esta compañía. Esta es una compañía australiana, la cual no tiene ninguna experiencia fuera de Australia y Nueva Zelanda. Es decir, una compañía que no tiene experiencia internacional, una compañía que no tiene experiencia ninguna en lo que es la recuperación mejorada, es decir, cómo podemos explotar o extraer más petróleo de yacimientos maduros. Una compañía que en los 2 últimos años ha reportado pérdidas. Es decir, si vemos sus reportes financieros, que por cierto podemos acceder cualquiera de nosotros porque son públicos y están en la red, en el 14 perdieron $7 millones, al año pasado perdieron 1 millón. Es una compañía que no está capitalizada, una compañía que tiene menos de $6 millones australianos como flujo de caja. Sus acciones están en el stock exchange australiano, que por cierto hoy por la mañana tenían un valor de 2.3 centavos de dólares. Eso es lo que nos sorprende, es decir, nos sorprende la selección de esta compañía para un bloque que ya ha estado en manos de CUPET por los últimos 30 años. Así que CUPET debía muy bien de saber ya cuál era el potencial geológico de este bloque 9, y de pronto se lo entregan a esta compañía y como magia, de pronto descubren miles de millones de barriles de probables y posibles reservas por descubrir. Así que para eso nosotros es extraño también que el doctor Tenreiro, que es uno de los mejores, si no el mejor geólogo geofísico que tiene Cuba, que trabajaba para CUPET, de pronto se retira de CUPET y es ahora el presidente de MO en Cuba. Y una vez más, el doctor Tenreiro, una persona que respetamos altamente por sus conocimientos técnicos, y ahora ha dejado CUPET para ir a trabajar para esta compañía australiana en un bloque que ya era responsabilidad de él cuando estaba en CUPET. Así que hay varias cosas que nos sorprende a nosotros de la relación que tiene MO con Cuba.
Claro, Piñón, sería bueno para nuestros oyentes que usted ilustrara un poco, cuando se habla del bloque número 9, dónde está ubicado, qué es lo que es esto, porque sabemos que hay un poco de desconocimiento, sobre todo dentro de Cuba, de estas cuestiones, ¿no?
Llaman también el pozo número 9, ¿no?
Claro.
Sí, el bloque 9 es un bloque costero, es un bloque que está básicamente desde Cárdenas hasta más o menos Corralillo, en la parte norte central de Cuba. Todas las formaciones geológicas cubanas que están produciendo petróleo hoy en día son formaciones geológicas que van desde el centro de la provincia, del área de Corralillo, quemado de Güines, de esa parte, hasta La Habana del Este. Y el bloque 9 en ese área es el bloque más más oriental. La mayor producción de Cuba, el 90% de los 50.000 barriles diarios que produce Cuba hoy en día, son del bloque 7, que comienza más o menos en Varadero, incluye la Boca de Jaruco, Yumurí, Puerto Escondido, esa parte de lo que es la provincia de Matanzas. Recuerda que lo que está haciendo esta compañía también es lo que se llama recuperación mejorada. Los pozos cubanos hoy en día, y esto es un importante potencial para Cuba, los pozos cubanos solamente están produciendo un 7% de su potencial, es decir, por cada 100 barriles que haya en el reservorio, en Cuba solamente se extraen 7, es decir, todavía queda mucho petróleo por extraer. La razón no es porque Cupete esté haciendo nada mal, la razón es porque es un petróleo extremadamente viscoso, muy pesado, y la porosidad de las rocas. Esos tipos de reservorios, por cierto, son comunes también en California y en parte de Canadá. Así que Cuba esté recuperando menos del 10% de su potencial, una vez más, no es falta de eso, sino es falta de la tecnología. Y esta tecnología de recuperación mejorada es cuando entonces se inyectan químicos, se inyecta gas, se puede inyectar agua, CO2, para estimular la producción y poder producir otros 10 o 15% del potencial de esos pozos.
En lo que tú decías al principio es cierto, o sea, no es que lo pongan dudas, sino que recuerdo perfectamente cuando esta MEO, o sea, esta compañía australiana, habló de 8 mil millones de barriles de petróleo, sí, me acuerdo perfectamente, y que después salió, me acuerdo que todas las agencias lo cubrieron, salió Coupé diciendo, no, hubo una mala interpretación, esto es una muy buena compañía. Después de eso le extendieron el contrato a esta compañía australiana. Y lo que me llama la atención, ¿en qué momento está entonces esta compañía australiana? ¿En el momento de exploración? ¿En el momento de estudio? ¿En qué momento está ahora ahí trabajando en esta zona 9?
No sabemos. No. Según tengo entendido y según leemos en la prensa, han hecho evaluaciones sísmicas. Pero el bloque nuevo es un bloque ya maduro, es un bloque en el cual los amigos de Coupet ya conocen muy bien, así que yo no sé qué más estudios o interpretaciones sísmicas pueden hacer. Pero por lo que yo tengo entendido hasta el momento, todo lo que se ha hecho es nuevas interpretaciones de información sísmica que ya está, o quizás nuevos estudios sísmicos, pero desconozco si se ha hecho lo que le llamamos un pozo exploratorio, claro. Donde entonces en realidad ya perforas la formación geológica para comprobar lo que la data sísmica te indica.
Lo que hizo la Repsol en su momento hace años.
No, el trabajo de Repsol fue todo costa en aguas profundas. El único que ha hecho este tipo de trabajo es la canadiense Sherritt, que por cierto es otra compañía a la cual, si yo le hubiera dado el trabajo a alguien, yo se lo hubiera dado a los canadienses. ¿Por qué? Porque ya están ahí, nos conocen, es una compañía que se ha probado que es lo que puede hacer por los últimos, 15 años que ha estado en Cuba. Y Canadá, por cierto, tiene mucha experiencia en crudos pesados, pero traer una compañía australiana que por cierto no tiene ninguna producción, el trabajo de ellos en la cuenca Taranaki, en la cuenca Vulcana y en la cuenca Tasai de Australia y de Nueva Zelanda, que son áreas de exploración, así que para mí como persona de la industria me sorprende la selección de socio de MO como socio de Coupet.
Y también que se haya duplicado, como se está informando, estimaciones de crudo en esta parte del país.
Una vez más, porque lo que yo trato de hacer es elevar expectativas, ¿no?
Claro.
Es decir, tú siempre, por lo menos en mi negocio, siempre, mi experiencia con un Shell o con un AMA, con un BP, siempre es que cuando haces un anuncio, mejor que hagas el anuncio sabiendo bien lo que vas a hacer, porque va a tener un impacto en el valor de las acciones de la empresa, va a tener un sinnúmero de impactos. Por cierto, eso puede ser una razón, es decir, una razón de una compañía cuyas acciones están vendiendo a 2 centavos, me imagino que si tú y yo no conocemos de petróleo y de pronto oímos que esta compañía ha descubierto 1,000 millones de barriles, tú y yo podemos ir a comprar las acciones pensando claro, que ahora hoy están baratas a 2 centavos, vamos a comprar, no sé qué, 10,000 acciones. En los Estados Unidos, por cierto, eso es prohibido, ¿eh? Uh-huh. Bajo the SEC rules, compañías no pueden dar esos números de cifras. Eso básicamente te meten en la cárcel si haces algo así.
Y hay experiencia de empresas grandes que han ido, sus gerentes han ido a la cárcel por eso, ¿eh?
Sí, eso es muy peligroso.
Eso es muy peligroso porque usted está engañando al inversionista.
Claro que sí.
¿Cuál es el potencial, y casi terminamos, ¿no?, de petróleo de Cuba?
Yo soy optimista. Soy optimista uh-huh. porque he visto muchas de las fuentes, he tenido conversaciones aquí en los Estados Unidos con compañías que han estado en Cuba. El problema de Cuba, y muchas personas van a estar diciendo, Jorge Piñón ha estado hablando de esto por los últimos 5 o 6 años, tiene una geología muy compleja, ¿eh? Y no soy geólogo, pero cuando yo converso aquí con los expertos de esta universidad que conocen muy bien el Golfo de México, dicen que el potencial está ahí, pero no es fácil. Y por eso ve las compañías yendo a México, yendo a Angola, yendo a otros países donde es más fácil y menos problemático como lo es Cuba.
Ya, increíblemente. Sí, menos problemático porque también es una incertidumbre, ¿no?
Ese es el problema. Pero bueno, vamos a ver.
El petróleo está ahí. Ahora, el problema es llegar a él, encontrarlo. Ese es el problema. Jorge Piñón, 1,000,000 de gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por aclararnos toda esta situación, que yo creo que es válido, ¿no?, para andar con pie firme en cuanto al petróleo en Cuba, tan importante para la economía cubana y para el futuro del país.
Así es. Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
A
usted.
Hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, nos vamos ahora a conversar con Michael Palacios, un joven licenciado en educación, también portavoz de este grupo de médicos y profesionales de la salud que andan primero por Venezuela, después por Brasil, Ecuador y ahora finalmente están en Colombia.
En Colombia. Y de Colombia la noticia es que un primer grupo, después que el presidente Barack Obama anunciara que se terminaba el programa de parol para los médicos cubanos en misión, que desertaran de una misión cubana que finalizaba ese programa, pues el primer grupo de estos médicos va a llegar a los Estados Unidos. Y explicamos antes de la situación para que no hayan confusión. El caso es que los que habían aplicado antes del 12 de enero, cuando Obama decretó que se terminaba el parol para los médicos desertores, pues ya habían personas que habían aplicado y no fue retroactivo. Esa es la explicación por la cual, muy sencilla, por la cual hay un grupo de médicos que anda todavía en Colombia que va a llegar a los Estados Unidos y quizás de otros países también. Pero lo cierto es que por primera vez va a llegar, después de ese anuncio, un grupo de médicos cubanos. Así que, Michael Palacios, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo es, qué se siente ahí en Colombia, por lo menos en este primer grupo de cerca de 20?
Muchas gracias por contactar con nosotros. Bueno, quisiera aclarar algo, señor Gil, un momentico. Que este es el primer grupo, es decir, el más masivo. Yeah. Pero después del día 12 han viajado alrededor de en pequeños grupitos de 4 o 5 que ya tenían otorgada su visa y otros que le ha ido llegando en estos días. Pero masivamente, este será el primer grupo, masivamente.
O sea, el primer grupo grande, vamos a decir así.
Sí, el primer grupo grande.
Ya, es decir, de que después de la firma del presidente Obama, sí, algunos médicos y también profesionales de la salud que habían pues presentado o habían solicitado, ¿no?, acogerse a este programa, pudieron viajar a Estados Unidos. Quisiera que usted me dijera algo. ¿Desde cuándo permanecen en Colombia y realmente el destino fue La Habana, Colombia, o ustedes se trasladaron finalmente hasta este país después de pasar por otros?
El 98%. De los que formamos este grupo en Colombia, están aquí llegando directamente de Venezuela, es decir, se encontraban cumpliendo misión en la República Bolivariana de Venezuela. Un 2% que fundamentalmente lo componen los esposos, como en mi caso, los acompañantes, han viajado a través de otros países, es decir, de Guyana, Ecuador, y han venido llegando a incorporarse con su esposa, fundamentalmente o bien en Venezuela o bien en la frontera con Colombia, para poder aplicar los dos juntos, ya que el parole explica que el cónyuge que se encuentre con el que aplica, es decir, con el médico, con el trabajador de la salud, puede acogerse al parol también. Entonces, aproximadamente lo que quedamos aquí en estos momentos, estamos desde el mes de julio aproximadamente. En las estadísticas, todavía del mes de julio quedan 7 que aplicaron. Quedan 4 del mes de agosto, 41 del mes
de septiembre.
Y otros grupos más allá del mes de octubre, hasta llegar a una cantidad de aproximadamente 319 personas esperando por la están dentro del programa, es decir, que aplicaron antes del día 12 de enero a las 5 de la tarde.
Cuando tú me hablas, por ejemplo, los 7 de julio, los 4 de agosto, los 66 de octubre, son personas que aplicaron en esos meses del año pasado, que aplicaron a la solicitud, que solicitaron el parol.
Exacto, que aplicaron al parol en esos meses.
Ahora,
es decir, que
¿hay alguno?
Ya debían estar en los Estados Unidos.
Sí, bueno, eso es lo otro. ¿Cuánto demora el trámite? Porque estamos hablando de julio ahora, estamos hablando más de medio año.
Esto también tuvo problemas. Recordemos que un momento se informó,
se frenó,
¿no? Sí, de que habían disminuido el otorgamiento de parol, o que estaba casi cerrado el programa.
Exacto. Mire, estas personas, estamos hablando de más de medio año, correctamente. Hay personas aquí en esos de julio que ya tienen 7 meses, van a cumplir 7 meses de estar aquí en estos días. Estamos hablando de que estas personas, el programa Parol informa de que todo aquel que aplique será notificado en un periodo de 45 a 90 días. Ese es el tiempo reglamentario y el tiempo para el cual uno viene preparado. Pero debido al atraso que ha existido, se está demorando 6 meses, 5 meses, 4 meses. En mi caso, pongo mi caso personal, nosotros arribamos aquí el 15 de agosto, aplicamos el 25 de agosto y la visa nos llegó a los 5 meses y 5 días.
O sea que demoró.
Demoró mucho más, de los 60 días más de lo que estaba establecido. Tengo compañeros aquí que son de julio y vuelan conmigo el lunes. Es decir, que estuvieron aquí 6 meses, 6 meses y medio, esperando, cuando el parol explica que es un periodo de hasta 90 días, como máximo.
Ya, quisiera también que nos informara cuántas personas van a quedar, lamentablemente, sin esta concesión, ¿no? Con este parol que recibieron ustedes, ¿cuántos cubanos quedan, profesionales de la salud, después de la firma del presidente Obama, que no podrán viajar a Estados Unidos, a no ser que el presidente Donald Trump pues cambie la ley?
Exacto.
O 12, la medida, ¿no?
12 de enero es la fecha. 12 de enero, 5 de la tarde, fue la fecha y hora exacta del
¿cuántos
final?
¿Cuántos no podrán viajar y acogerse al programa?
Bueno, en este momento tenemos contabilizado un promedio de alrededor de 20 a 25 médicos cubanos que no pudieron aplicar porque se encontraban en tránsito hacia Venezuela, hacia Colombia, disculpe, el día 12 de enero.
¿Y cuál es la situación de ellos ahora, Palacio, Michael? ¿Cuál es la situación de ellos?
La situación de ellos es una total incertidumbre, ya que estos médicos cubanos no han podido ni siquiera acercarse a la embajada de los Estados Unidos para ser notificado, para pedir una entrevista, porque ellos, su esperanza es que se reabra el programa Parole, ¿me entiendes? O que el gobierno del presidente Trump, que es la esperanza que tenemos, le permita a ellos demostrar que estaban en tránsito en esos días, le permita aplicar en el programa, o si no, darle otra salida, como, no sé, refugiado político. Porque la verdad es que ya ellos están en la misma situación que estábamos, todos los que están, ellos a Cuba no pueden regresar.
¿Qué sentimiento, hubo? ¿Cuáles fueron los comentarios? ¿Cómo cayó la noticia cuando Obama pues canceló este programa de parol, Michael?
Bueno, el sentimiento mío y del 99%, fue que nos sentimos traicionados. nos sentimos traicionados primeramente porque es un programa que llevaba tanto tiempo y sabíamos que también fue una medida tomada por el presidente en el momento final de su mandato que perjudicaría mucho, y pero tampoco pensábamos que iba a ser así hoy para mañana, ¿me entiendes? Sabíamos que también incurrían muchas cosas el decir la ley termina tal día. Lo que pensábamos es que si decían la ley termina tal día iba a ser una masividad grandísima de médicos desertando de las misiones. Pero nos sentimos presionados, nos sentimos ofendidos en muchas cosas, y mal escuchar muchos periodistas, abogados, diciendo que ya no íbamos a quedar, que la ley era retroactiva, por supuesto, todo producto de la desinformación que existía, ¿no? Nos sentimos mal, muy mal, gente llorando, gente, no sé si conocen una historia de que dicen de que una médica en Brasil le dio un infarto al sentir que se quedaba, porque el problema es que son muchos sentimientos encontrados. Abandonar tu patria, abandonar una tarea que te mandaron, que tú la abandonas porque no te sientes contento. Pero imagínese usted que al decirte de que ya tú no tienes derecho a ese programa, que ya te quedaste a la merced de ser deportado a Cuba, a lo cual nadie quiere volver, o a la merced del gobierno de los países donde lo encontramos, ¿me entiendes?
Claro, desertan los profesionales de la salud, o lo hacían en este caso después de la fecha, ¿no? Ya no han podido acogerse al programa. ¿Lo hacen precisamente por eso, atraídos por este programa, o por alguna cuestión personal?
No, yo pienso que en primer lugar es atraído por el programa. En segundo lugar es huyendo de la situación en que ellos se encuentran en esas misiones. Está de más decirle que la situación en que ellos se encuentran en esas misiones es trabajando en manera de forma esclava. Porque si nos ponemos a ver que el gobierno de Cuba le entrega a estos médicos el 10% aproximadamente de lo que paga los países donde se encuentran cumpliendo misión, de lo que le paga el gobierno a como tal a los médicos, entonces esa es una vía, aplicar en el programa y salir, porque no es fácil. También hay que ver las condiciones en que viven, fundamentalmente en Venezuela, que fue lo que pude palpar, las condiciones en que viven estos médicos, en una casa donde viven muchas veces, una casa con dos cuartos y viven 5 o 6 colaboradores de diferentes esferas. En algunos casos, una casa grande donde viven 15, 16, wow, sin contar la persecución y el control que tiene la misión cubana sobre estas personas. Después de las 6 de la tarde no puede salir. Para una cosa no puede tener relaciones con los nacionales, pero cuando necesitan de los nacionales, ahí sí te piden tener un amigo solidario. Sin contar los inventos y las cosas que tienen que hacer para poder cumplir con el trabajo, porque si no cumple, entonces tú corres el riesgo de ser sancionado, de ser esto, porque ahí se hacen reuniones como si estuviéramos en Cuba. Claro. Ahí eso es, tú estás en Venezuela, pero tú estás bajo el régimen de la Revolución Cubana. Comisión disciplinaria por no cumplir con esto. Comisión disciplinaria por salir después de las 6 de la tarde. Comisión disciplinaria por discutir con un compañero. Comisión disciplinaria por cualquier cosa.
No le ponen los CDR ahí, los comités de milagro. Michael, no tenemos...
No, pero disculpe.
Sí, nos tenemos que ir.
Existen. Bueno, muchas gracias.
Oye, gracias, Michael. Felicidades.
Suerte, ¿eh? Bienvenidos.
Y bueno, nada.
Bueno, muchas gracias.
En horas nada más ya abandonarás tú, tu esposa y otro grupo más de médicos cubanos. Colombia llegarán, pues, en definitiva, a donde querían llegar, que era Estados Unidos, a la ciudad de Miami. Gracias, Michael Palacios. Gracias.
No, gracias a ustedes.
Un placer. Muy bien, así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer y a Raúl Tápanes Estrella. Volvemos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.